Voy a cantar un poco. Bueno, bienvenidos a la tutoría de hoy de Historia Contemporánea. Continuamos donde lo habíamos dejado el último día. El último día habíamos visto, empezado con este bienio reformista, este primer periodo de la República, y habíamos visto un poco las reformas y nos habíamos quedado en la reforma agraria. La reforma agraria, que parte un poco de ese problema de la propiedad agraria que vimos ya un poco introductoriamente el anterior día, con esas zonas, sobre todo el sur de la península ibérica, con esos territorios de latifundio, en el que buena parte del territorio y las tierras son propiedad de una oligarquía que puede estar formada por la antigua nobleza o también por las clases altas de la burguesía, y una gran masa, ese campesinado rural, que está formado por jorneros sin tierra. Jorneros sin tierra que no tienen posibilidad de acceder a la propiedad de su tierra. Y esto es lo que va a intentar revertir el gobierno de Azaña con esta reforma agraria. Esta reforma agraria que era una de las grandes reclamaciones de buena parte del campo español, que teniendo en cuenta que España en su momento es un país fundamentalmente agrario, pues era buena parte también de la población de la España en esos momentos. Por tanto, partía esta idea de la reforma agraria, de toda esa agitación previa que había sido tan efervescente en los años anteriores, y de la cual, en cierta forma, intentaba dar una solución. Para ello, se aprobó la llamada Ley de Bases de la Reforma Agraria, en 1932, que básicamente planteaba la idea de expropiar todos estos grandes latifundios y empezar a dar acceso a la propiedad de la tierra a los campesinos. Para esto se creó el llamado Instituto de Reforma Agraria, que era el órgano encargado de gestionar todo este gran proceso de transformación de la propiedad agraria, y que en cierta forma el que se ocupaba de estas cuestiones. Cuestiones que eran muy complicadas, porque había primeramente que hacer un catastro de todas las tierras, llevar a cabo una serie de categorización en distintos tipos de tierras que eran expropiables y cuáles no, lo cual fue bastante complicado. Y también había también una actividad burocrática asociada a todos estos temas que hizo que fuera bastante complicado llevar a cabo esta expropiación y repartimiento de tierras. Todo esto, además, se unió al problema de que en el propio Parlamento hubo bastante tensión con el proyecto de ley de reforma agraria. La oposición se opuso muy enconadamente, no solo los sectores más conservadores, sino también el Partido Radical, que, aunque formaba parte de ese republicanismo tradicional, pues en estos momentos va a ser de gran foco de la oposición, que va a, en cierta forma, oponerse radicalmente a todo lo que sale del gobierno de Azaña en estos momentos. Y esa oposición en el Parlamento va a torpedear bastante la tramitación todo lo posible de esta ley, lo cual va a hacer que se ralentice mucho en el Parlamento, incluso antes de que llegue incluso a intentar ponerse en práctica y aplicarse. Y como digo, después ya esas dificultades técnicas, las dificultades de categorizar todo ese tipo de tierras, todos los trámites burocráticos que tenían que hacer los campesinos y todo esto, generó un caos burocrático que finalmente hizo que la reforma fracasara, que no funcionara realmente y que fuera, en cierta forma, una oportunidad perdida para cambiar esa situación bastante, bastante complicada al campesinado. Lo cual también, en ese clima de tensiones ya previas que existían en el mundo agrícola, tanto en el sur como anteriormente en el norte, con ese movimiento agrarismo que había pedido la redención de foros en las zonas de Galicia, Asturias y León, pues junto a esa agitación que existía en los momentos en el sur de la península ibérica, pues va a hacer que, ante ese fiasco que va a suponer la ley de reforma agraria, pues a partir de esos momentos el campesinado pues opte más bien por vía aquellas opciones más radicales que apuestan por una vía revolucionaria para cambiar la situación y para darle acceso a la propiedad de sus tierras. Por lo tanto, reforma agraria que va a ser, en cierta forma, un fiasco, Y otra de las reformas, de este plan muy, muy ambicioso de reformas, y donde hubo cierta forma un poco más de echar un poco la carne en el asador, fue el problema de reforma educativa, que partía de un problema previo muy, muy grave, el índice de alfabetismo en España en su momento era tremendamente alto. España era un país con unos niveles de alfabetización muy, muy deficientes, y más si lo comparamos con el resto de los países de su entorno, países como por ejemplo Francia, Inglaterra, Italia. Y por lo tanto, va a haber un gran esfuerzo de este primer gobierno por intentar hacer, dar un vuelco a esta situación, con un aumento muy importante del presupuesto de educación, que aumenta un 50%. También se aumenta el sueldo de los maestros, de los pequeños maestros rurales y de distintas zonas, precisamente para favorecer, en cierta forma, mejorar esa educación. Y también va a haber un esfuerzo por creación de escuelas. Se van a crear hasta un número de 100.000 escuelas nuevas. Escuelas nuevas, sobre todo, pues no solo ya en zonas urbanas, que donde pues, probablemente había más posibilidad de encontrar centros educativos, sino también, sobre todo, en el medio rural, donde estas eran más escasas o inexistentes. Por lo tanto, va a haber un intento de hacer, de crear una escolarización general para todo el conjunto de la población española, y esto es uno de los efectos que va a tener, pues va a ser la creación de estas nuevas escuelas de primaria en buena parte del territorio. También, y ya que el problema del analfabetismo y la falta de cultura arreglada de buena parte de la población no quedaba circunscrito únicamente a la educación primaria, a la educación secundaria, sino que afectaba también a población adulta, también se inició un programa de acercamiento de la cultura a las zonas rurales que tenían menos acceso que las urbanas a ella, que fueron las llamadas misiones pedagógicas, que empezaron a realizarse a partir del año 1931. Las misiones pedagógicas, y este nombre en concreto, misión pedagógica, tenía sus precedentes durante la época de la Restauración. En 1907 había habido un primer intento de misiones pedagógicas que realizarían esa actividad cultural en el medio rural, pero que había quedado, pues, en cierta forma, un ejemplo, un caso aislado que no había tenido continuidad. No obstante, en estos momentos se recupera esa idea de misiones pedagógicas que se había ensayado en 1907 y se le da un mayor impulso, participando buena parte de los intelectuales de la época. Tenemos, por ejemplo, el caso de poetas como García Lorca, que van a crear obras de teatro y participar en esas compañías de itinerante La Barraca, que iban representando obras de teatro en los pequeños pueblecitos por toda la geografía española, colaborando pues, intelectuales, no solo poetas, sino no solo dramaturgos, sino también pues, distintos gente del mundo cultural que va a participar muy activamente en estas misiones pedagógicas. Misiones pedagógicas que realizaban actividades de tipo cultural. Había, por ejemplo, teatro, que conocemos, por ejemplo, en el caso de Lorca, pero también conferencias, lecturas públicas de literatura, de poesía. También había una creación de bibliotecas populares, lugares donde había una biblioteca, pequeños pueblos donde se creaban bibliotecas y donde las misiones pedagógicas llevaban libros para crear allí una pequeña biblioteca, de cierta forma sostenida con esa aportación que hacían de libros que hacían esos equipos itinerantes de las misiones pedagógicas. Y que, de cierta forma, fue una forma de acercar la cultura, la alta cultura, que no estaba accesible más que en el contexto urbano, a esos núcleos rurales que eran, en cierta forma, la mayor parte del territorio español en estos momentos. No obstante, aunque este esfuerzo educativo fue muy considerable, fue bastante importante, tuvo también serios problemas, lo cual hizo que su éxito fuera, a pesar del esfuerzo realizado, fuera bastante parcial. ¿Por qué? Porque recordamos también que el gobierno de Azaña había suprimido la enseñanza a la iglesia de la enseñanza primaria y secundaria. Por lo tanto, había quedado un vacío en ese sector que hasta ese momento estaba controlado casi monográficamente por la iglesia. Y por lo tanto, un problema, sí, se crean nuevas escuelas, se aumenta el sueldo de los maestros, se potencia en cierta forma el presupuesto de la educación, pero queda ese vacío de esas escuelas controladas por órdenes religiosas que ahora desaparecen y que no van a ser suplidas de forma total por este esfuerzo de creación de nuevas escuelas por parte del Estado. Y por lo tanto, va a haber un hueco en esa escuela primaria y secundaria que no va a llegar a ser cubierto del todo por este gran esfuerzo de extensión de la enseñanza pública. Y también otro problema, sí, el presupuesto de educación aumenta un 50%, pero hay problemas de fondos para financiarlo después. Aumenta el presupuesto, pero después cuando se intenta llevar a cabo y consolidar este esfuerzo, pues nos encontramos con el problema de que no hay fondos suficientes para financiar toda esta serie de reformas tan ambiciosas. Y por lo tanto se van a quedar un poco a medio gas. Va a ser un principio, va a ser un esfuerzo importante, interesante, pero no va a llegar a los objetivos que de cierta forma se proponen. Reformista que se van a quedar de cierta forma a medio camino, salvo la reforma del ejército, que no obstante pues generó cierto malestar dentro de sectores especialmente los africanistas. La mayor parte de las reformas de este momento eran muy ambiciosas, se proponían grandes cambios y grandes objetivos, pero muchas de ellas pues, tuvieron un éxito, o bien fracasaron o bien tuvieron un éxito bastante limitado y bastante poco operativo. Y por lo tanto, esto deja un saldo bastante ambivalente de este periodo. Es un periodo de un esfuerzo por cambiar la situación, pero también que se va a ver bastante condicionado por las propias condiciones en las que se desarrolla. Y además también va a haber, como ya comentamos en su día, una oposición paradójica, no solo por parte de la derecha, sino también por parte de la extrema izquierda. La extrema izquierda que va a protagonizar levantamientos, sobre todo los anarquistas, durante los años 1931 a 1933, en lo cual se va a sublevar en distintos puntos de España hasta tres veces. Y la extrema derecha, que va a estar conspirando con los militares para dar un giro a la situación. Hay un inicio de esa conspiración entre la derecha y los militares, que luego finalmente va a terminar llevando en el 36 ese golpe de Estado fracasado que va a terminar dando lugar a la guerra civil. Entre las revueltas que van a organizar los anarquistas va a estar, por ejemplo, en 1933 este suceso de Casa Vieja. Tenéis aquí una foto del resultado de este suceso de Casa Vieja. Casa Vieja era un pueblo de la provincia de Cádiz en la cual hubo una insurrección armada de militantes anarquistas y hubo un enfrentamiento en el cual llegó incluso a intentar tomarse un cuartel de la Guardia Civil. Hubo tropas de refuerzo de la Guardia Civil y del Ejército que llegaron a Casas Viejas y que finalmente realizaron esta masacre de esos insurrectos que tenéis aquí. El suceso de Casas Viejas fue uno de esos grandes escándalos de la época. Aparecieron fotos en buena parte de la prensa de la época y fue uno de esos hechos luctuosos que marcó un poco la situación, un poco la crisis de este y agudizó un poco la crisis de este gobierno de Azaña. Y llevó a que en las elecciones de 1933, bastante tocado este gobierno de republicanos y socialistas, en esas elecciones de 1933 se viera una victoria de la derecha, sobre todo del Partido Radical, que fue el que mayor cantidad de votos sacó, y de un nuevo partido que era la CEDA. La CEDA que realmente era una coalición de distintos partidos, de pequeños partidos de derechas, que ante la oposición a las políticas que había realizado el gobierno de Azaña, esa coalición entre republicanos y socialistas, van a formar un frente único para enfrentarse a esas elecciones. La CEDA se va a convertir en el segundo partido en votos en la Cámara por debajo del Partido Radical, que va a ser el que más escaños va a sacar, pero el Partido Radical no va a tener mayoría absoluta. Por lo tanto, va a depender de la CEDA para poder gobernar. Inicialmente habrá un gobierno, única minoría de los radicales, con el apoyo de la CEDA, un poco a la manera de esos pactos de un partido político para gobernar, a veces con los nacionalistas catalanes y vascos, en que no se integran los nacionalistas catalanes y vascos en el gobierno, pero están sus votos a favor de que gobierne, por lo tanto, hay apoyo tácito a ese gobierno en minoría. Pero posteriormente la propia CEDA se integrará en el gobierno y habrá una coalición propiamente dicha y un gobierno de coalición entre los cedistas y los radicales. La CEDA, como digo, era una coalición de derechas y que además era una coalición que, como veremos, estaba bastante dividida en lo ideológico y había distintas posturas y sensibilidades dentro de ella. No era, desde luego, una unidad, lo cual también favorece después su ruptura interna. Básicamente, lo que favoreció el triunfo de los radicales y también el emerger de esa gran coalición de la FEDA fue la propia desunión y las propias tensiones que se habían establecido durante el primer bienio entre dentro del republicanismo y dentro de la propia izquierda. El Partido Radical, durante ese periodo, que era tradicionalmente republicano y además incluso anticlerical, durante ese primer bienio se había convertido en el principal partido opositor al gobierno de Azaña y, por lo tanto, eso había roto un poco el frente republicano, de cierta forma, esa unidad del republicanismo. Pues esos conflictos entre el Partido Radical y el resto del republicanismo. Y dentro del socialismo también había tensiones internas. Había posturas más radicales, más hacia la izquierda, y había posturas un poco más reformistas y un poco más moderadas, que, como veremos posteriormente, pues de esta forma van a estar representadas, por un lado, por este señor que tenéis aquí, Largo Caballero, y otro señor, del cual no tengo foto aquí, pero que aparecerá posteriormente, que es Indalecio Prieto. Indalecio Prieto era la parte más moderada del socialismo, del Partido Socialista, y Largo Caballero va a ser la parte que se va a decantar por opciones más radicales y que incluso va a hacer piña con el Partido Comunista posteriormente. Finalmente, esa victoria de la CEDA y el Partido Radical va, como digo, pues a dar lugar un poco a vuelta a la situación. Por lo tanto, tenemos este segundo bienio, que va a durar desde 1933 a 1935, y que es conocido de distintas maneras. Segundo bienio, un poco la nomenclatura un poco menos parcial, o también bienio contrarreformista, bienio rectificador, bienio radical cedista, un poco también una visión un poco más, una nomenclatura también un poco más menos partidista, o también llamado, pues también conocido como bienio negro. Obviamente la denominación de bienio negro va a ser acuñada por republicanos y socialistas por la política que se va a hacer durante este gobierno del segundo bienio. No obstante, hay que entender básicamente lo que sale de las elecciones de este 1933 es fundamentalmente surgen y triunfan las posiciones un poco más moderadas. En cierta forma, la CEDA, aunque dentro de la CEDA va a haber un poco de todo, incluso va a haber posturas un poco más radicales, los votantes básicamente se decantaron por los partidos que estaban un poco en el centro del centro político, tanto en el centro izquierda como en el centro derecha. Y los partidos más radicales, tanto de la derecha como de la izquierda, como el PC o Falange, pues fueron todavía marginales. Eran partidos que nunca llegaron a ser realmente importantes en su peso intelectual ni tampoco social. Y el PC prácticamente hasta el final de la República. Y adquirirá cierta notoriedad porque irá en coalición con el resto de los partidos de izquierda. Si no, ni siquiera tendría peso electoral. Por lo tanto, se va a dar lugar a este acuerdo de gobierno entre la CEDA y los radicales, primero con gobiernos únicamente radicales y después con una coalición de gobierno de la CEDA y el Partido Radical. Y va a haber una política de anulación, tanto en el periodo radical como en el periodo en el que ya está integrada la CEDA en el gobierno, de anulación de las reformas realizadas durante el bienio reformista. Básicamente va a ir prácticamente una por una cargándose o en todo o en parte, buena parte de lo que se había cambiado, se había reformado en el periodo anterior. A partir del año 1934, la CEDA entra en el gobierno. En el gobierno, por las circunstancias que veremos posteriormente. Esta entrada de la CEDA en el gobierno va a generar muchas tensiones, va a ser criticada por la oposición, incluso va a generar ciertas tensiones dentro del Partido Radical. El Partido Radical, porque las políticas que va a implementar la CEDA cuando ya esté en el gobierno va a hacer que incluso miembros muy representativos del Partido Radical, como Clara Campoamor, terminen abandonando el Partido Radical en protesta por el giro más hacia la derecha que va a imprimir la CEDA. No obstante, hay que entender que la CEDA no era, desde luego, una unidad. Como digo, era una coalición de pequeños partidos de derechas que, de cierta forma, hicieron piña para ganar las elecciones, pero que realmente dentro de ella había un poco de todo. Había antiguos monárquicos a la manera tanto conservadores como liberales, había tradicionalistas muy próximos al carlismo, había republicanos e incluso demócratas, y por lo tanto había distintos sectores. Había sectores que estaban ya más próximos a posturas de extrema derecha, como las que planteaban Falange, a sectores que en nada estaban próximos a esas posturas y tiraban más para un centro derecha. Lo único que unía a toda esta heterogeneidad que había dentro de la CEDA era dos cuestiones muy simples. Por un lado, el catolicismo de todos eran fervorosos creyentes católicos y estaban opuestos, por lo tanto, y les parecía intolerable las políticas que había realizado el gobierno de Azaña contra con que ellos consideraban que eran persecutorias de la Iglesia Católica. Apartar a la Iglesia Católica de la enseñanza, que dejara de haber un presupuesto para la Iglesia dentro del presupuesto general del Estado, y además, y todas esas políticas que eran un poco los que venían. Además, aparte de esta heterogeneidad interna de la CEDA, también hay que tener en cuenta un poco el pasado del Partido Radical. El Partido Radical era un partido que originalmente era republicano y que podemos decir que era un partido de centroizquierda. Centroizquierda que en sus orígenes incluso había tenido una cierta influencia entre sectores obreristas. Y que otros elementos típicos siempre del Partido Radical había sido su abierto anticlericalismo. Con lo cual, ya ese sesgo anticlerical pues va a ser, cuando se integre la CEDA, pues va a ser un elemento más de fricción entre el Partido Radical y los cedistas. Lo que va a suceder durante este periodo, tanto del gobierno radical como del gobierno radical cedista, va a ser una situación en la cual la inestabilidad política va a ir creciendo y va a ser incluso favorecida por las políticas de anulación de las reformas anteriores que va a realizar tanto el gobierno de los radicales como ya el gobierno de coalición entre los radicales y cedistas. Así que va a hacer que aumente la polarización política. Cada vez hay menos centro y hay más extremos de izquierdas o de derechas. Sigue habiendo partidos que están en ese ámbito moderado, pero que cada vez se van escorando más hacia posturas radicales. No siendo partidos en sí radicales, como podría ser, por ejemplo, el Partido España, Acción Republicana u otros, que eran partidos de más bien centristas, pero que se van a ir escorando cada vez más hacia posturas radicales en uno u otro sentido. Y vamos a ver un poco ahora cuáles van a ser las distintas leyes y la acción legislativa que va a realizar los gobiernos, tanto radicales como radical-cedista posteriormente. Durante el primer periodo, el periodo de gobierno del Partido Radical, con gobierno presidido por el propio Perús como jefe de presidente del gobierno, una de las medidas que se toman, por ejemplo, es la ley de amnistía de 1934. La ley de amnistía que suponía la puesta en libertad de los implicados en el intento de golpe de Estado general Sanjurjo, lo cual era una concesión hacia la derecha, hacia las posturas derechas, y que inmediatamente generó la repulsa por parte de la oposición de izquierdas. También se anulaba en esta ley de amnistía de 1934 la suspensión de Acción Española, que era el partido de este señor que tenéis aquí abajo, Calvo Sotelo. Acción Española, que era un partido, una organización política, unas posturas un poco más hacia la extrema derecha. No eran Falange, pero estaban en cierta forma también escorados hacia la extrema derecha. Y que había sido durante el gobierno de Azaña suspendido como partido político. Había sido de cierta forma ilegalizado. Y se había incluso obligado a Carlos Soler, a su líder, a exiliarse. También se va a eliminar ese exilio de Calvo Sotelo, que va a retornar a la península ibérica y, por tanto, va a Acción Española, volverá a funcionar. Y los bienes que habían sido incautados a Acción Española pues van a ser reintegrados a este partido político y van a volver a tener actividad. Como contrapuesta, en esta ley de 1934 de amnistía, también se va a poner en libertad a los implicados en las insurrecciones anarquistas que habían ocurrido en 1933. Entonces, como por ejemplo, comentamos de Casas Viejas, y lo cual va a suponer la puesta en libertad de líderes anarquistas, como por ejemplo que tenéis aquí abajo, que es Buenaventura de Urruti. Buenaventura de Urruti, líder anarquista, que había estado implicado en algunas de esas insurrecciones anarquistas durante el año 1933. Por lo tanto, esta ley de amnistía, en cierta forma, había una de cal y una de arena. Había una concesión a la derecha con esa concesiones hacia Acción Española y hacia los pronunciados con Sanjurjo, pero también hacia la izquierda con la liberación de esos anarquistas que habían participado en esas subvenciones de 1933. No obstante, esto generó bastante alboroto, esta ley de amnistía, y sobre todo generó la oposición del presidente de la República. El presidente de la República, que en estos momentos volvía a ser Alcalá Zamora. Alcalá Zamora, que va a intentar torpedear, aunque no podía votar explícitamente la ley, va a intentar evitar su tramitación de todo lo posible. Ante la imposibilidad de hacer esto y ante la percepción que tiene el propio Lerroux de que, en cierta forma, Alcalá Zamora ha perdido la confianza en él como presidente de gobierno y, en cierta forma, se siente poco legitimado para seguir siendo presidente del gobierno, presentará su dimisión a Alcalá Zamora y entrará como presidente del gobierno un nuevo miembro del Partido Radical, que es Ramón Samper, que tenéis aquí. ¿Ramón o Ricardo? No, Ricardo Samper, perdón, Ricardo Samper. Ricardo Samper, que sustituirá a Lerroux como presidente de gobierno. Durante el mandato de Ricardo Samper, va a entrar la CEDA en el gobierno. Va a entrar la CEDA en el gobierno, sobre todo por una cuestión que veremos posteriormente, que es la declaración de el Estado de independencia de Cataluña, básicamente, la declaración del Estado catalán, que se va a dar durante el año 1934. En el año 1934 tendremos agitación tanto por el lado nacionalista como por el lado de las izquierdas, sobre todo centrada en el papel de la CNT. La entrada de la CEDA en el gobierno de la mano de Samper dio lugar, como digo, a malestar e incluso portadas de semanarios satíricos, como de nuevo aquí tenemos Escena de la Tarde, en el cual vemos a esta caricatura de Gil Robles, que es, Gil Robles, que no lo comenté antes, que es el líder de la CEDA. Este es Gil Robles. Perdón, se me ha salido, no sé por qué, fuera de la pizarra atrás. Bueno, volvemos hacia atrás. No sé por qué está. Perdón. Bueno, Gil Robles. Bueno, está bloqueado, está colgado. No sé si veis bien la pantalla, a mí se me pone. Bueno, Gil Robles es este. No sé por qué tengo la pantalla en azul, como no sé por qué. Bueno, a ver si vamos a intentar recargar. Ahora está. ¿Me veis? Otra vez. Ahora se ha quitado este color azul. Bastante maleante. Bueno, Gil Robles, como ya os comenté, el líder de la CEDA que tenéis aquí. Esta caricatura que tenemos aquí. Este teóricamente es Gil Robles, como veis, coronado con una mitra de obispo, aludiendo un poco a ese carácter católico que tenían los miembros de la CEDA. Este es Samper, que como veis incluso tiene esta manzana encima de la cabeza, casi la manera de Guillermo Tell, y como veis está apuntándole pues este representante de la CEDA con estas flores de lis, que son el emblema de la monarquía de los Borbones, con lo cual ese carácter monárquico y católico que tenía la CEDA, representado un poco en esta CEDA. Incluso veis aquí que hay una esvástica, un poco haciendo la idea de que esta CEDA sería un poco de ideología fascista, aunque no era realmente más que no, había mucha diversidad ideológica dentro de esta CEDA, y es más bien la percepción que había desde la oposición. Este semanario ataca, obviamente, tiene una orientación política clara. Es un periódico satírico y, por lo tanto, ve a la CEDA pues en esta visión polarizada como representante de la extrema derecha para el fascismo italiano o a los nazis que tenéis aquí. Y veis a Samper bajándose los pantalones, esto que tenéis aquí son los calzoncillos, e incluso con esta manzana en la cabeza, la cual está haciendo puntería el representante de esta caricatura de Gil Robles, que además está haciendo este gesto obsceno bastante claro pues al público que observa en la portada de esta semana. Por lo tanto, como digo, pues va a sentar bastante mal y va a hacer que durante el año 1934 pues haya una serie de movimientos de huelgas protagonizadas sobre todo, como digo, por los anarquistas, apoyados ahora en estos momentos además por no sé por qué no se me quita esto. Bueno, apoyados en estos momentos también por la UGT, por el sindicato anarquista. Va a haber un acuerdo entre la CNT, el sindicato anarquista, y el sindicato socialista, el UGT, para organizar unas jornadas de huelga por todo el territorio español, aunque estas huelgas realmente van a tener incidencia únicamente más que en la zona de Cataluña, donde va también a haber ciertos asuntos de huelga, y sobre todo en Asturias, donde en 1964 va a haber la llamada Revolución de Asturias, que va a ser una gran insurrección armada revolucionaria que, sobre todo con el apoyo de la CNT, se va a dar en zonas de Asturias, sobre todo en la zona de la cuenca minera. Previamente, en Cataluña, aparte de esta agitación obrera, va a haber cierta agitación por parte de los nacionalistas. La Generalitat catalana, como ya comentamos, se le había dado un estatuto de autonomía, se le había dado determinadas competencias, y ahora en estos momentos los sectores más radicales del nacionalismo catalán van a obligar al presidente de la Generalitat catalana en estos momentos a declarar la República Catalana, declarar la independencia de Cataluña, básicamente, declarar el Estado catalán. Y esto va a generar también enfrentamientos dentro del gobierno. El gobierno va a ser acusado en estos momentos, el gobierno radical va a ser acusado por los socialistas de no saber gestionar este separatismo catalán, y esto va finalmente a obligar a Samper, a, como veis aquí en estas imágenes, pues aceptar que tres ministros de la CEDA entren en el gobierno. Por lo tanto, a partir de ese momento se habrá un gobierno de coalición entre el Partido Radical y la CEDA. No será ya simplemente el Partido Radical gobernando en minoría, con apoyo de la CEDA, sino que será un gobierno conjunto de la CEDA y del Partido Radical, lo cual también imprimirá un cierto carácter más escorado hacia la derecha a las medidas que ya habían intentado revertir un poco la situación de ese bienio progresista, de ese bienio reformista, durante la época. La revolución de Asturias, como veis aquí en estas fotos que tenemos, estas ilustraciones, fue una revolución que se dio sobre todo una revuelta auspiciada sobre todo por los militantes anarquistas. Sus principales focos estuvieron, como digo, pues en esa zona minera, de zona un poco industrial de Asturias, que es la cuenca minera, y llevaron a la necesidad incluso no solo ya de recurrir a la Guardia Civil, sino incluso recurrir al propio ejército. Aquí veis esta imagen de las tropas africanas que del ejército que fueron enviadas a la propia Asturias y que aquí veis desfilando en la ciudad de Oviedo. Con la ayuda de la Guardia de Asalto, que sería un poco la policía de la época, la Guardia Civil y las tropas del ejército enviadas para sofocar esta rebelión de Asturias, finalmente se consigue acabar con esta revolución de Asturias. Revolución de Asturias que pretendía, de cierta forma, convertirse en una revolución que cambiara el orden de cosas y que llevara a, básicamente intentaba dar un golpe de Estado revolucionario mediante esta resolución armada en el territorio de Asturias y después que se generalizara a otras partes del territorio de España. Esta revolución de Asturias lo que va básicamente es suponer la ruptura un poco de la situación hasta su momento. En estos momentos había habido una convivencia muy tensa, cada vez más tensa, entre la izquierda y la derecha, a partir de la Revolución de Asturias, de esta forma, ese intento de revolución y de golpe de Estado, este gobierno de la CEDA y de los radicales, va a suponer, en cierta forma, el punto de no retorno. El punto de retorno en que la ruptura entre la derecha y la izquierda va cada vez a acentuarse más y, en cierta forma, ya va a hacer que sea inevitable prácticamente ya esa ruptura definitiva que se va a consolidar ya durante la Guerra Civil. Por lo tanto, esa revolución de Asturias que va a ser sofocada, que no va a tener un efecto directo sobre el gobierno, sí que va a generar esa ruptura entre izquierda y derecha, y además también favorecida por las distintas posturas que va a adoptar la izquierda con respecto a la revolución. Mientras que va a haber sectores como el propio Azaña, o como por ejemplo Indalecio Prieto en el Partido Socialista, que van a criticar la Revolución de Asturias como un elemento que ha dado más inestabilidad que otra cosa a la República, posturas como por ejemplo de Laro Caballero, también en el Partido Socialista, que van a reclamar, incluso van a hacer una defensa de la Revolución de Asturias como legítima. Por lo tanto, eso va a generar también con tensiones dentro de la propia izquierda, va a generar cierta desunión sobre qué postura tomar ante esta situación. Y también esta radicalización, tanto de la izquierda y de la derecha, va a favorecer también y va a fomentar mucho la influencia de aquellos movimientos que están situados hacia las partes más extremas de la extrema derecha. Los movimientos ya de tipo, podemos considerar fascistas, como son Falange Española o las JONSA, Juntas Obreras Nacional Sindicalistas, que son movimientos filofascistas, que se ve un poco en el ejemplo en tanto la Italia fascista como en el régimen nazi de Alemania. Y también movimientos como, por ejemplo, el Partido de Acción Española de Carlos Otero, que también tiene un cierto eje filofascista y próximo a ese tipo de ideologías. Y que, por lo tanto, van a tener que recoger cierto protagonismo que a estos momentos no habían tenido, habían sido más marginales todavía de lo que seguirán siendo en estos momentos. Con el Acedo allá en el gobierno, se da una profundización de esa política contraria a lo que había, la reforma que se había dado durante el periodo anterior. Esto se va a ver muy reflejado, por ejemplo, en el caso del ejército, en el cual se va a promover a militares africanistas, unos africanistas que en cierta forma estaban descontentos por la supresión de los ascensos por méritos de guerras, por toda esa política que comentamos a lo largo de la reforma del ejército, y que ahora militares africanistas muy significados van a ser promocionados. El caso más claro, aunque no es el único, es por ejemplo el caso de Francisco Franco, el general Franco, que durante este periodo va a ser convertido en el jefe del Estado Mayor. Por lo tanto, se va a convertir en la principal autoridad por debajo del presidente de la República del ejército español, el mandamás del ejército español. Con lo cual, vemos un poco esta situación de promoción de esos militares que podíamos ver escorados hacia posturas un poco más hacia la derecha. Y también se produce una represión, unas represalias contra militares que están situados en un espectro más hacia la izquierda. Van a ser congelados sus ascensos, van a ser apartados o enviados a destinos no muy halagüeños y va a haber, como digo, pues una cierta represión dentro del ejército de militares de izquierdas favorecida por el propio gobierno. También se va a recuperar el subsidio al clero, se va a dar un subsidio a la Iglesia Católica, fundamentalmente justificándola por la idea de que esto suponía que las pequeñas parroquias rurales de repente se quedaran sin ningún tipo de ingresos y por lo tanto los párrocos rurales se vieran en una situación prácticamente de necesidad. Y por lo tanto, para evitar esto, pues justificando eso, se le concedió a la Iglesia Católica pues un subsidio por parte de los presupuestos del Estado. Esto hubo una posición de la izquierda porque entendía que contradecía el laicismo que estaba dentro de la propia Constitución. Y también hubo, paradójicamente, una oposición inicial durante el periodo del gobierno radical, únicamente radical, por parte de la propia CEDA, que no lo criticaba porque fuera contra el laicismo, con el cual no estaba de acuerdo, sino que consideraba que era insuficiente, que la cantidad del presupuesto que quería adjudicar y el rango territorial al cual quería ascribir esta cantidad, que eran aquellas parroquias con menos habitantes, más rurales y con menos población, el gobierno radical, pues que era insuficiente y, por lo tanto, pidió que su estudio fuera mayor y que cogiera poblaciones con más número de habitantes. Al final, consiguió una ampliación a las parroquias de menos de 3.000 habitantes, con lo cual, pues, como resultado de esto, finalmente, pues, votó a favor de esta ley de subsidio al clero. Y también hubo durante este momento, tanto en el periodo radical como en el periodo cedista, una derogación de las reformas laborales que había iniciado pues, el gobierno de Azaña. Una derogación parcial. Se mantiene la ley de contratos y la ley de jurados mixtos para arbitrar conflictos laborales, los cuales formarían parte de los obreros y también los empresarios. Pero otros tipos de reformas que se habían llevado a cabo pues van a ser anuladas. También se congelan los salarios. Y esto provoca una oleada de huelgas entre los años 1934 hasta prácticamente el final del gobierno. Como veis, esto ya está dentro del periodo del gobierno de la CEDA, 1934-1936. Va a provocar una oleada de huelgas, con lo cual también hay mayor inestabilidad social y política. Y también va a haber una ley durante el periodo cedista de contrarreforma agraria, la cual se va a anular toda la incipiente labor, si bien bastante fracasada en cierta forma, de esa reforma agraria, lo cual va a provocar una huelga de jornaleros, incluso revueltas, que van a llevar a enfrentamientos armados entre la Guardia Civil y jornaleros agrícolas en distintas partes de España. A veces estas revueltas agrícolas y estas manifestaciones de los jornaleros van a estar apoyadas por ayuntamientos que están gobernados por partidos de izquierdas. Lo cual va a hacer que el gobierno destituya a estos ayuntamientos elegidos democráticamente en las urnas y lo sustituya por representantes del gobierno nombrados a dedo por directamente el gobierno central. Lo cual es un ataque a la propia autonomía municipal y supone pues atacar un poco la legalidad vigente y la propia representatividad democrática de esos ayuntamientos. Con lo cual genera también pues, ciertas tensiones en la vida política española. El Estatuto de Autonomía vasco que se había empezado a tramitar es paralizado y además durante el periodo cedista se da un paso más que es que se intenta eliminar o modificar el concierto económico vasco, el hecho de que en los territorios vascos y en Navarra quien cobraba los impuestos no era directamente el Estado español, sino que eran las diputaciones forales que a su vez entregaban que quienes recaudaban esa tributación foral. Y por lo tanto, había un sistema fiscal independiente y autónomo dentro del País Vasco y Navarra. Se va a intentar acabar, modificar ese concierto económico vasco, limitándolo, y esto va a generar también revuelo y oposición dentro de los territorios vascos. Con lo cual, mucha de esta oposición, además, va a estar favorecida y apoyada por ayuntamientos que están controlados por nacionalistas vascos, fundamentalmente el PNV, lo cual va a solventarse de la misma manera, destituyendo alcaldes y poniendo alcaldes nombrados a dedo por el gobierno central. Con lo cual, tenemos ahí un elemento de tensión bastante importante, tanto por el sector agrario como por el sector de los nacionalistas. Lo que va a ser ya más escandaloso, lo que va finalmente a provocar la ruptura y la crisis de este gobierno, va a ser fundamentalmente ya el intento de reforma de la Constitución. Intento de reforma de la Constitución en la cual va a haber mucha oposición, no solo por parte de los partidos de izquierdas en la oposición, sino también incluso bastantes divergencias internas entre los radicales y los cedistas sobre hasta dónde debía llegar esa reforma en la Constitución. La propuesta inicial es de la supresión de 41 artículos de la Constitución y básicamente, ¿en qué consistían esos artículos? Pues básicamente recortaban la autonomía de las regiones, aumentaban el control del Estado central, eran por lo tanto artículos que iban de la mano de una recentralización del Estado, y una supresión o por lo menos socavamiento de esa autonomía de esas regiones, suprimían cosas como por ejemplo introducía la posibilidad de suprimir el divorcio, que posteriormente hubiera una ley en la cual se anulase el derecho al divorcio, reintroducía el Senado, por tanto un carácter bicameral de las Cortes, por un lado el Parlamento y por otro lado el Senado como cámara más restringida. Y también suponía la eliminación de aquellas medidas que los cedistas consideraban persecutorias con la Iglesia Católica. La ausencia de la separación entre la Iglesia y el Estado, la exclusión de la Iglesia Católica de la educación, todas esas medidas que ellos consideraban que iban contra la Iglesia Católica. Como digo, entre los radicales y los cedistas va a haber divergencias. Los cedistas, sobre todo los sectores más radicales dentro del cedismo, van a querer una reforma total de la Constitución, van a querer anular la Constitución vigente y crear una Constitución totalmente nueva, basada en unos principios totalmente distintos, y los radicales van a estar más a favor de una reforma parcial de la Constitución, en la cual se quiten algunas cosas, pero que se mantengan algunos elementos del sistema vigente. Esto va a generar, como digo, un debate bastante considerable durante estos dos años, 1935-1936, y unido a esto, a las revueltas agrarias, a la oposición de los nacionalistas, a las propias tensiones en el Congreso sobre esta reforma de la Constitución, la propia desunión interna entre la propia CEDA por las distintas tendencias que hay, Obviamente, las tendencias más a la derecha dentro de la CEDA, los grupos tradicionalistas o los que están próximos ya a un cierto filofascismo, pues van a tener posturas más rupturistas en cuanto a la reforma constitucional que, por ejemplo, los que se sitúan más al centro, aquellos que son republicanos o demócratas y, por lo tanto, pues todavía defienden determinados elementos que hay en la Constitución. Todo esto unido a un evento particular, como es que se descubra un caso de corrupción, el llamado escándalo de la Statoil, que implicaba a varios miembros del gobierno, que ahora en estos momentos volvía a ser un gobierno presidido por De Lux, por estos vaivenes que tiene la política, Samper se va y vuelve De Lux al gobierno, y en estos momentos pues va a obligar a este escándalo de Statoil, que implica directamente a miembros del gobierno, pues va a hacer que este gobierno definitivamente entre en crisis, se vayan unas elecciones generales en el año 1936 y de nuevo cambie la orientación política del gobierno. En regla general, en líneas generales, el saldo de este periodo del segundo bienio, bienio contrarreformista, bienio radical-cedista, bienio negro, según los gustos, pues básicamente es un saldo muy negativo, no hizo más que acrecentar las tensiones políticas y sociales que había ya antes y que ya estaban un poco bastante soliviantadas, aumenta la radicalización política muy claramente, además tiene algunos dejes ya preocupantes de supresión de la legalidad vigente, tanto en el periodo radical como en el periodo cedista, como puede ser la ley de amnistía, de cierta forma, pues Alcalá Zamora ya consideraba que era inconstitucional y que de hecho tenía algunos elementos que no encajaban demasiado con la Constitución del 33. También la supresión de la autonomía de los ayuntamientos y la creación de alcaldes dictados a dedo, que iba contra la propia autonomía municipal que estaba reconocida con la Constitución y por el propio orden legal de estos momentos. Y también otro caso que fue bastante escandaloso fue el intento de proceso judicial contra Azaña. Azaña se le enjuició por teóricamente estar detrás de el intento de secesión catalana. Algo totalmente infundado, porque el propio Azaña no era, desde luego, no era demasiado partidario de darle ningún tipo de autonomía excesiva a Cataluña. De hecho, durante su gobierno pues había dado la concesión de cierta autonomía a Cataluña, pero no era desde luego contrario a subvertir el Estado unitario. Azaña, no obstante, va a ser detenido por la Guardia Civil, va a ser confinado en un barco prisión militar, por lo tanto, Azaña, como por cargos de traición, se le pretendía enjuiciar no por la justicia civil, sino por la justicia militar, toma declaración ante un general del ejército, no ante un magistrado civil, sino ante un magistrado militar, y se le va a intentar juzgar por la ley militar, lo cual supone una desventaja. Finalmente, este intento de proceso militar a Azaña no va a prosperar. ¿Por qué? Porque, por un lado, Azaña en esos momentos es parlamentario y, por lo tanto, está aforado. Y, por lo tanto, finalmente, el Tribunal Supremo terminó considerando que Azaña solo podía ser juzgado por el Tribunal Supremo por esa condición de aforado que tenía. Y, por lo tanto, la autoridad militar, los tribunales militares no eran competentes para juzgar a Azaña. Y, finalmente, cuando se planteó la vista previa a este juicio de Azaña, directamente se archivó el caso porque no tenía base en acusaciones sin ningún tipo de fundamento. Por lo tanto, fue un intento de proceso con un sergo político muy claro, que era básicamente eliminar al jefe de la oposición implicándolo en un caso judicial totalmente aberrante y totalmente absurdo, y que se unió a esas ya las conculcaciones de la legalidad que había supuesto, por ejemplo, la suspensión de autonomía de los ayuntamientos o esa ley de amnistía que iba contra algunos elementos de la Constitución. Con lo cual, esto ya sentó un cierto precedente de actuar un poco contra la legalidad que luego tendrá continuidad durante el periodo posterior ya un gobierno de izquierdas. Y también, como digo, pues va a suponer una ruptura no solo entre la izquierda y la derecha, sino incluso dentro de la propia unidad que había tenido en estos momentos pues la derecha coagulada en torno a la CEDA. Se van unas elecciones generales, en las que vence una coalición de izquierdas, el llamado Frente Popular. Frente Popular, en el cual van a estar agrupados todos los partidos de izquierdas que hasta ese momento, tanto republicanos como socialistas que habían estado, y el Partido Comunista, que no tenía gran representatividad electoral, pero que gracias al papel de Lago Caballero pues va a permitírsele que entre en esa coalición del Frente Popular y por lo tanto también va a tener representación a partir de esos momentos en el Parlamento. Es un poco la situación de pequeños partidos que entran en una condición electoral y que no llegan al Parlamento tanto por su propia representatividad electoral como por el hecho de formar parte de una lista de esa gran coalición que tiene un poco más fuerza que ellos por separado. Al mismo tiempo, esa desunión que había interna en las derechas va a colapsar, va a hacer que colapse la CD, que las elecciones se presenten a las derechas como pequeños partidos desunidos que no van a conseguir juntar y hacerse una alternativa de voto a este bloque que forma el Frente Popular. El resultado es la victoria del Frente Popular con una estimación de voto, con unos resultados del 34,4% del total de votos, frente a las derechas, que se quedan un 32,2%. Como ves, tampoco hay gran diferencia en el bloque del frente que forma el Frente Popular y los partidos de derechas. Es más una diferencia porque están desunidos, fragmentados, cada uno se presentan por separado, mientras que el Frente Popular es un único partido, es una única coalición de partidos que va en bloque a las elecciones. Y los partidos de centro que quedan un 5,4%. El PC y Falange pues siguen siendo partidos marginales. El PC llega al Parlamento porque entra dentro de las listas del Frente Popular, pues se le va a dar acomodo dentro de las listas del Frente Popular, si no, se hubiera quedado fuera del Parlamento. Y Falange, pues, también es un partido que no tiene representatividad ninguna y queda, por lo tanto, fuera del Parlamento. Pero es importante, ¿no? Ya el hecho de que no queden los radicales fuera del Parlamento, sino el hecho de que los partidos, que en esos momentos habían formado parte de un centro-derecha, un centro-izquierda, que podía haber una cierta moderación, van a optar por posturas a su vez radicales. Lo cual tendremos un poco personificado en la división que va a haber entre el PSOE, entre este sujeto que tenéis aquí, que es Indalecio Prieto, a favor de unas posturas más moderadas, en consonancia con un poco la postura de Azaña, dentro del republicanismo, frente a Lalo Caballero, que adquiere unas posturas más radicales, aproximándose al PC e incluso justificando la revolución del 34, reclamando la herencia de la revolución de Asturias. Lo mismo sucede en los partidos que habían formado parte de la CEDA. Gil Robles, que había sido líder de la CEDA, pues tiene en estos momentos, en este periodo, declaraciones de tipo más bien hacia la extrema derecha, incluso animando un golpe de Estado para acabar con la República o para poner un gobierno de nuevo de derechas en la República. Por lo tanto, hay una agitación ya previa y un cierto sesgo, un corrimiento hacia los extremos de los partidos que podríamos estar situados un poco todavía en ese centro político. El centro político cada vez menos representativo. Y cada vez, como veis, pues hay un mayor escoramiento. Aquí vemos en rojo los escaños del Frente Popular, los 136, los 37 escaños de los partidos de centro, los 9 de escaños del PNV y los 142 escaños que le correspondieron a las derechas. Podéis pensar, de un 34 al 32 no hay tanta diferencia de escaños como para generar esta diferencia. Bueno, esto fue el problema de cómo calcular los escaños, porque los escaños había tenido una serie de problemas por las circunscripciones y cómo calcular el número de escaños que correspondían a cada partido, porque las listas que se presentaban al Parlamento no eran listas cerradas, en la cual se votaba a todos los miembros de un mismo partido porque iban en la lista de ese partido, sino que eran listas abiertas. Y entonces un elector podía votar a miembros de distintos partidos, lo cual hacía difícil calcular pues, el porcentaje de voto de cada partido. Y eso fue también uno de los problemas que hubo cuando se repartieron los escaños en el Congreso, lo cual se atribuyó menos escaños de lo que les correspondía por el tanto por ciento, teniendo en cuenta, haciendo un poco de chanchullo con las jurisdicciones, que es, sí, tienes un tanto por ciento de los votos, pero no tienes tanto en tanta jurisdicción y por lo tanto tienes que tener menos escaños, porque te corresponden menos escaños por el número de circunscripciones en las cuales has tenido votos y cuáles no. Por lo tanto, ese 32% pues quedó reducido a menos a la hora de llevarlo a los escaños. Esto fue, en cierta forma, un escándalo, porque en cierta forma suponía que el gobierno pues amañó en cierta forma la representación en las Cortes para cuadrarlo y darle una preponderancia de parlamentarios a ese bloque de izquierda que formaba el Frente Popular, pero también hubo otro hecho que fue todavía más escandaloso y que generó todavía más inquietud, que era la sustitución, la destitución del presidente del Gobierno de la República hasta su momento, que había sido Alcalá Zamora y que se había mantenido un poco como esa figura neutral del jefe del Estado, que en estos momentos es destituido por el Gobierno. El Gobierno inicia un proceso para destituirlo y lo destituye, y es sustituido por Azaña. Azaña, que era el líder de esta coalición del Frente Popular. Azaña queda como presidente del Gobierno, de la República, y le sustituye como presidente del Gobierno Casares Quiroga, que era el segundo en esta lista del Frente Popular. Por lo tanto, hay ya de nuevo otro asomo de actuación al margen de la legalidad. Primero, alterando el reparto de sus escaños en el Parlamento para marginar a las derechas. Y por otro lado, en la destitución del presidente y la posición de poner a Azaña como nuevo presidente de la República. Básicamente, ¿qué mostraba esto? Pues el intento básicamente de ese gobierno del Frente Popular de crear una república escorada hacia las izquierdas, que era una república únicamente de izquierdas, en la cual quedaran marginadas esas opciones de derechas. Con lo cual también hace que los miembros de sus partidos de derechas pues empiecen a todavía estar más a favor de esa vía conspirativa con los militares. Vía conspirativa que va poco a poco a ir tomando forma, tomando cuerpo, y ante la cual, a pesar de que hay ciertas evidencias de que la derecha está conspirando con el ejército, el gobierno en el poder en estos momentos no sabe cómo reaccionar y no es capaz de hacer nada. Incluso ahí llega a haber escenas bastante paradójicas, como por ejemplo en esta que tenéis aquí, que tenéis a Azaña como presidente de la República, posando con todos estos militares, entre los cuales tenéis pues, a su derecha, al propio Francisco Franco, que en su momento seguía siendo pues miembro del Estado Mayor, que no era jefe del Estado Mayor, va a ser enviado a un puesto un poco más periférico, va a ser enviado a Canarias, para evitar un poco que esté en el centro un poco del control del ejército, pero no obstante, pues de cierta forma pues todavía va a haber cierta confusión sobre quiénes apoyarían a la República, quiénes apoyarían a los conspiradores en un posible golpe de Estado. Y básicamente también hay una aproximación de las derechas, los partidos que en esos momentos habían tenido una orientación de derecha más extrema, más radical, más conservadora o bien más de centro-derecha, fundamentalmente hacia posturas más radicales, más próximas a Acción Española, Falange o a las propias JOMS. Que además coincide, obviamente, y también es un efecto contagio con el auge en el resto de Europa de los fascismos, tanto en Alemania como en Italia, pero también en países como Francia, donde habían surgido partidos fascistas un poco por contagio del ejemplo italiano o el ejemplo alemán. Lo cual también favorece cierta fascización de la derecha española. Y básicamente lo que va a desencadenar un poco y va a acelerar un poco toda la situación de esta conspiración que en cierta forma ya era esperada por lo tanto por unos y por otros va a ser finalmente un hecho singular que es en el 13 de julio de 1936 cuando el líder de Acción Española, Calvo Sotelo, es asesinado además por miembros de la Guardia de Asalto, es decir, de la policía de la época, que a su vez actuaron en represalia por el asesinato de un miembro de la Guardia de Asalto que era de ideología de izquierdas. Lo cual vemos ya un poco el clima de tensión y de violencia, de conflicto que hay entre la izquierda y la derecha en estos momentos. Ahí casi volvemos a esas escenas de la época del pistolerismo. La Guardia de Asalto, que es fundamentalmente un órgano de policía que queda bajo el control, obviamente, como fuerzas de seguridad del Estado, del propio gobierno, actúa de forma terrorista matando a un miembro de los partidos de la oposición como es Carlos Sotelo, en represalia por el asesinato de uno de sus miembros que era, si no recuerdo mal, socialista. Y esto todo, es cierto, este hecho luctuoso, el asesinato de Carlos Sotelo, del cual obviamente los partidos de la derecha inmediatamente van a acusar al propio gobierno. El gobierno que va a negar estar detrás de este asesinato. Realmente, el gobierno de, del Frente Popular no estaba detrás de la señora de Carlos Sotelo, pero el propio hecho de que el propio gobierno no pudiera controlar a sus fuerzas de seguridad del Estado, como eran los guardias de asalto, indica ya el descontrol que tenía el propio gobierno para administrar la situación y administrar esta situación de tensión que estaba ya prácticamente a punto de provocar la erupción que va a suponer la guerra civil. Entonces, por lo tanto, el 13 matan a Calvo Sotelo, se genera este escándalo y el 15 se acelera ya los preparativos de golpe de Estado y el 15 de julio tenemos ya ese intento de golpe de Estado que está planeado básicamente con el modelo típico y tópico de pronunciamientos que hemos ya visto en el siglo XIX. Primero un pronunciamiento en la zona de África y después que poco a poco en distintos acuartelamientos en la península ibérica se fueran dando procedimientos que se fueran sumando a ese primer pronunciamiento y poco a poco pues, se fuera contagiando por todo el territorio, dando lugar a un cambio de la situación, obligando al gobierno a abandonar y dando un giro y poniendo un gobierno de signo contrario, de derechas. Este modelo típico y tópico de pronunciamiento, que un poco por contagio iría propagándose por toda la península ibérica, no va a funcionar. Va a haber una posición más directa de la República contra este golpe de Estado y finalmente lo que va a derivar el fracaso de este pronunciamiento militar es en un gran enfrentamiento civil, una guerra civil que a partir de este año, 1936, va a ensangrentar buena parte del territorio español. Pronunciamiento militar del cual estaba como organizador, este es el individuo que tenéis aquí arriba, el general Mola, que era el principal cabeza del pronunciamiento, junto a otros militares que poco a poco se fueron sumando, como por ejemplo Queipo de Llano, que tenéis aquí, el general Canabellas, que tenéis aquí, el propio general Sanjurjo, que estaba exiliado y que se planteó en estos momentos que fuera el que se pusiera al mando de este pronunciamiento militar, aunque luego Sanjurjo quedó también descolgado, y un militar del cual se va a conseguir el apoyo, que es Franco. Franco, que en su momento se está destacado en Canarias precisamente por esa desconfianza que hay sobre él. Paradójicamente, nada más iniciado el golpe de Estado en África, inmediatamente Franco envía un telegrama al ministro del Ejército, que en ese momento no recuerdo mal, al propio Lalo Caballero, y le expresa que está plenamente a disposición de la República y que ese golpe no va a triunfar y que él hará todo lo posible para que no triunfe. Acto seguido, después de mandar este telegrama a la península ibérica, Franco sube en el Dragón de Rapid, un avión fletado desde Inglaterra por el banquero Juan March, fundador después de la Fundación March, y llega hasta África, desde Canarias a África en ese avión, se pone al mando de la insurrección en África y pasa el estrecho hacia la península ibérica. Y ahí empieza, con esa llegada de las tropas africanas a la península ibérica, empieza la guerra civil. Inmediatamente, esa guerra civil que va a ensangrentar el territorio español durante este periodo a partir del año 36. Y la cual veremos el próximo día, trabajaremos un poco la guerra civil y cómo va, las consecuencias que va a tener. Cerramos aquí la tutoría de hoy. El próximo día será la última tutoría en la cual hablaremos, viendo un poco la franja temporal de la guerra civil y la posguerra, si me da tiempo. Y bueno, buenas tardes, buena semana y cualquier doctora, como siempre, podéis consultar a través del mail o a través del foro y os iré respondiendo en la medida que pueda, que a veces no es demasiado por cuestiones personales. Pero bueno, buena tarde y nos vemos el próximo lunes con la última tutoría.